Herrera en COPE Tenerife. Guillermo García.
Esta semana el Cabildo de Tenerife ha anunciado el acuerdo definitivo con el Ministerio de Defensa para la adquisición de los terrenos militares de los cuarteles situados junto a la Plaza del Cristo de la Laguna. El acuartelamiento de San Francisco cuenta con una superficie total de 18.563 metros cuadrados que serán destinados a la construcción de una residencia sociosanitaria que venga a contribuir en alguna medida a solventar la larga lista de espera en materia de dependencia que tenemos en las islas. A este asunto se ha referido hoy en los micrófonos de COPE Canarias el alcalde de La Laguna. Luis Geray Gutiérrez ha agradecido la gestión realizada por el Cabildo tinerfeño, pero ojo, a la par ha dejado bien claro que este uso sociosanitario no es lo que desde el ayuntamiento tenían pensado para este entorno de la Plaza del Cristo y que antes había que haber consultado incluso a la ciudadanía.
No es lo que nosotros teníamos pensado para el centro neurálgico del municipio, la Plaza de San Francisco, la conocida Plaza del Cristo, es el único centro que tiene el municipio de San Cristóbal de la Laguna, el lugar, entorno, para llevar a cabo pues todo lo que viene siendo la dinamización, tanto de festejos como actos culturales, como de actividades. Las inversiones se tienen que hacer, estamos de enhorabuena, pero hay que hacerlas con un sentido y hay que hacerlas en consonancia con todos los estratos sociales.
Hay que decir que en esta parcela se plantearon inicialmente otros usos, como por ejemplo un nuevo edificio para la Universidad de La Laguna, pero una opción que fue descartada prematuramente por falta de espacio. En cualquier caso, la operación ha sido anunciada, a bombo y platillo en la presente semana desde el Cabildo Insular de Tenerife. 16 minutos de la mañana en Canarias, soy Guillermo García Saavedra y este es tu programa Herrera en COPE Tenerife.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
Las claves de la mañana con Canary Colchón.
Vamos a situar claves informativas, último día de la semana laborable para muchos, porque hay gente que también trabaja el sábado. Evidentemente, en este sábado 22 de noviembre, te contamos lo que está pasando, situamos claves. Brian Estupiñán, ¿qué tal? Buenos días.
Hola Roberto, Guillermo, ¿qué tal? Buenos días. Según la patronal de hostelería de España, el precio medio de los menús diarios en bares se sitúa en 14 euros a nivel nacional. En Canarias, que es la comunidad más económica, este precio desciende a 12,70 euros de media. Pero Guillermo, ¿y si te digo que en San Cristóbal de la Laguna hemos encontrado precios aún más bajos? En el Bar Bacallado el menú cuesta 9,80 euros e incluye pan, primero, segundo y, atención, también el café. Si quieres añadir postre, el total sube a 10,50. Gabriel, camarero del local, nos cuenta que la mayoría de sus clientes son trabajadores de la zona.
La verdad que sigue siendo un bar familiar, llevamos ya desde los 85 abiertos, ha pasado durante 3 generaciones, desde mi abuelo. Y la verdad que siempre está el cliente de diario que toma lo mismo de siempre y que está fiel a la casa. La especialidad de la casa son las tostitas y unos revueltos. Son revueltitos de verduras acompañados también con cosas diferentes como bacon, queso. La verdad que sale a diario.
Esta semana estamos también pendientes de los alumbrados navideños. Ayer fue el turno de Santa Cruz de Tenerife, donde la Plaza de la Candelaria marcó el inicio de la campaña navideña con el encendido de las luces. Miles de personas se congregaron en este emblemático punto del centro para disfrutar de las actividades organizadas por el ayuntamiento. De hecho, Carlos Tarife, concejal de Servicios Públicos, explicaba así este arranque navideño.
Bueno, pues estamos muy, pero que muy contentos. Esta idea que nació tanto del concejal de fiestas como mía, de traer el encendido a la Plaza de la Candelaria, ha sido un auténtico éxito. Estamos muy orgullosos de la reacción que ha tenido el pueblo de Santa Cruz y, bueno, ha sido un encendido estupendo.
Hoy el protagonismo se traslada a San Cristóbal de la Laguna. La ciudad de los adelantados celebrará su encendido navideño a las 8 de la tarde. Recordemos que en la Laguna las luces comenzaron a instalarse en agosto y esta noche el evento contará además con el concierto de Durne en la antigua ubicación del Mercado Municipal junto a la Plaza del Adelantado. Luis Geray Gutiérrez, alcalde de la Laguna, nos comentaba más detalles sobre esta esperada cita.
Fuimos en el mes de agosto trending topic por algún que otro perfil de tanto de Instagram como de algún que otra red social en la que decía que en La Laguna ya estábamos colocando el alumbrado de Navidad, ¿no? Estamos muy contentos del resultado y hoy con esa guinda del pastel, con la la aportación musical que va a traer de la mano de una artista que es de primer nivel como Edurne, pues nos va a colocar también en el panorama. Y
por último, el gobierno abre la puerta a regularizar la situación de más de 1 millón de inmigrantes. Se hará gracias a la reforma del reglamento de la ley de extranjería, en la que se prevé mecanismos más fluidos para que se puedan dar los permisos de residencia y laborales. Lo que no tendrán es el derecho a voto en las elecciones generales. Mauricio Valiente, director del CEAR, cree que esto supone un alivio para muchos extranjeros que están trabajando sin una documentación concreta y que va a aliviar su situación porque van a poder tener sus papeles en regla.
Sin duda es un paso adelante, sistematiza, incorpora a la ley prácticas que el Ministerio de Inclusión ya había puesto en marcha durante los últimos años y de alguna forma facilita el acceso a la regularización, que es un aspecto muy importante y que no solo para la vida de los migrantes, sino para la propia sociedad española va a tener un reflejo positivo.
Hasta 11.000 personas en Canarias podrán regularizar su situación.
Gracias, Brian. Edurne, que estará esta noche en San Cristóbal de la Laguna. Gracias a Cadena 100 en ese escenario instalado, como digo, para inaugurar el alumbrado navideño en la ciudad de Jerez. Digo 10 y 10 minutos. Las claves del día nos llegan siempre de la mano de Canary Colchón.
Black Friday en Canary Colchón. Tenemos grandes ofertas todo el año. Y ahora, hasta primeros de diciembre, compra tu colchón Flex y llévate la base tapizada y dos almohadas de regalo. Ven y entérate de más super ofertas en Canary Colchón. En Canary Colchón. Estamos en Taco Santa Cruz y Las Chafiras y en canarycolchon.com. Ey, a dale duro, 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 duro. Ey, a dale duro, 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 duro. Ey, a dale duro, 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 duro.
Esta letra tan filosófica y con tanto contenido, pues es de Quevedo, que es noticia. A las 00 horas de hoy, es decir, hace 10 horas y 11 minutos, ha colgado ya en todas las plataformas de streaming, en YouTube también, su nuevo álbum, Buenas Noches. Este single yo lo había sacado previamente, tenía ya casi 3 millones de visualizaciones. Pero es que los temas tienen ya, por ejemplo, repito, en solo 10 horas, 400.000 visualizaciones. Quevedo, el cantante gran canario, que desde luego tiene su público y sigue gustando muchísimo. Recuerda que estamos contigo durante todo el programa, ya lo sabes, en nuestra central de WhatsApp, en el 610-1080-11, 610-1080-11, que en Instagram somos Cope Canarias, también en Facebook somos Cope Canarias, y en X nos puedes buscar, somos arroba Cope Canarias y arroba Cope-Tenerife. Y hay oyentes que nos han escrito al 610-1080-11. Dice oyente, buenos días, Guillermo. La verdad es que sí, que tenemos muy buenos precios en el menú aquí en Tenerife, en Canarias en general. Pero lo que no cabe duda es que por 12 euros, que está la media en la península, 12, 14 euros nos pone este oyente, la media de la península eran 14, creo recordar. Aquí estamos en 12. En la península se come muy, muy bien y con mucha cantidad. No tiene nada que ver con las cantidades que ponen aquí en Canarias. Este pasado septiembre viajamos a Galicia, pues que lo hacemos hacer frecuentemente y había menús por 21 euros con pescado muy buenos, primer café, pan, vino o cerveza. Bueno, cuéntanoslo, ¿usted qué opina de que seamos los más baratos de España en los menús? También es verdad que tenemos los otros más bajos de España, ese es un dato que no podemos obviar en ningún caso. Otro oyente que nos dice por aquí, buenos días Guillermo, me gusta que comente lo de la eliminación, porque creo que no es tanto como se dice, o por lo menos como dicen los políticos, dice por aquí este oyente. Bueno, otro oyente que nos manda Gabino, que nos manda una foto por aquí, ahora escuchamos la nota de voz, una foto, buenos días Guillermo, día precioso en la Isla Baja. Pues sí, la verdad que hace un día precioso. Ojo, porque llegaremos a 30 grados. 30 grados vamos a alcanzar hoy. La mañana estoy viendo la predicción del tiempo, por ejemplo, 29 en La Orotava, en pleno mes de noviembre. 31 en Adeje, 30 grados en Santa Cruz. La cosa viene hoy calentita. 10 y 13. En 3 minutos estamos hablando de la hostelería, que hay huelga. Estamos hablando del Hospital del Norte. Estamos hablando de los menús, de un montón de cosas que tenemos preparado. Venga.
Después de horas y horas esperando por las fotos perfectas, toca disfrutar con la mejor música jazz en vivo. Vuelve Natura Jazz, un 10º Festival Internacional de Jazz y Fotografía de la Naturaleza en el MUNA, Museo de Naturaleza y Arqueología. Todo el programa en museosdetenerife.org. Cabildo de Tenerife.
En estas fechas navideñas, Restaurante El Monasterio te ofrece menús para empresas, amigos y familia. Especialmente menús de empresa, Navidad, Nochevieja y Año Nuevo. Y de lunes a jueves, importantes descuentos en las comidas de grupos. La familia que formamos, Restaurante El Monasterio, te desea ¡Feliz Navidad! Haz tu reserva en www.mesonelmonasterio.com.
En ECANSA formamos profesionales de éxito. Te ofrecemos una formación dual, intensiva y general, donde la teoría y la práctica se combinan para prepararte en el mundo real. Nuestros programas en gestión hotelera, dirección de alimentación y bebidas y dirección de cocina te garantizan una formación de calidad con una inserción laboral superior al 90%. En ECANSA Hoteles Escuela de Canarias formamos profesionales de éxito. Infórmate en ecansa.com, Gobierno de Canarias.
¿Necesita chinchín, efectivo, cash, dinero, contante y sonante? Si tiene oro, acérquese a Fermín Oro. Honradez, discreción, humanismo, si es Fermín Oro, donde usted recibe un trato especial y se lleva más dinero por cada gramo de oro. Calle José Hernández Afonso, la que va de la Recoba al Corte Inglés. Teléfono 922-21-2308. Fermín Oro, para que por su oro logre un auténtico precio de oro.
Solo este viernes, Black Friday.
¿Un solo día? ¿Por qué? Ven a los Black Days de Luz Hogar Tenerife. Te sorprenderán. Luz Hogar Tenerife, porque somos de aquí.
Hola, soy Isabel Pérez y todos los jueves en la mañana en Tenerife te espero para hablar de lo mejor de la gastronomía con Dial Prix, tu súper de la frescura.
Canglases Shop llega a Santa Cruz. Ven a visitar nuestro stand, donde encontrarás más de 400 modelos diferentes en gafas de sol de las marcas Canglases y Hawkers, con modelos polarizados por menos de 30 euros. Aprovecha el descuento del 25% si llevas 3 o más unidades. Tus gafas de sol en Canglases Shop, en el Centro Comercial Meridiano.
En Decor Internacional celebramos contigo estas fiestas. Gracias por dejarnos ser parte de tu hogar durante más de 50 años. Visítanos y descubre nuestros descuentos de hasta un 60% en artículos seleccionados para estas fechas. Todo el equipo de Decor Internacional te desea una Navidad llena de amor, paz y alegría. ¡Felices fiestas!
Algo único te espera en la noche en blanco. Es mi noche, tu noche, nuestra noche. Recorre bajo la luz el comercio y las calles de La Laguna. Una ciudad abierta para ti. Descubre tu propia noche en blanco. Ven y vive la tuya. Organiza Ayuntamiento de La Laguna. Colabora Comercio de Tenerife y Gobierno de Canarias.
La noticia del día con Quirón Salud en Tenerife. La salud persona a persona.
10 y 17 minutos en nuestra noticia del día. Esta semana, el Cabildo Insular de Tenerife ha anunciado una inversión de 800.000 euros para incrementar equipamientos en el Hospital del Norte. Un hospital que uno se sigue preguntando realmente qué funcionalidad tiene, qué servicio tiene y, sobre todo, si los habitantes de toda la comarca, está situado en Icó de los Vinos, recuerden, pues acuden a este hospital o siguen dependiendo del Hospital Universitario de Canarias. Desde el Cabildo nos venden que esto va a suponer un ahorro de desplazamiento muy importante y hablan de 140.000 viajes a lo largo de todo un año, que nos salen algo así como a 560 desplazamientos diarios en la autopista del norte. Yo no sé qué opina de todo esto Javier Sierra, que es alcalde de Icó de los Vinos y que nos puede dar seguramente una opinión certera de lo que piensa toda la gente de la zona. Javier, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Un placer saludarles y nada, encantado de poder dar la visión, la opinión general de nuestro ayuntamiento en cuanto a este recinto hospitalario que todavía dista mucho de lo que queremos y lo que necesitamos, sobre todo los habitantes de esta parte de la isla.
¿Y cuál es esa visión, Javier?
Bueno, en primer lugar, un recinto que lleva ya más de una década en funcionamiento, desde que se abrió por primera vez con pues una serie de condiciones en el año 2012, pues dista mucho de lo que nos prometieron y lo que nos llevan vendiendo los diferentes gobiernos desde entonces a esta parte de la ciudadanía de la isla de Tenerife, y que bueno, nos tenemos que enterar, al menos yo como alcalde de la ciudad me tengo que enterar por los medios de comunicación de las inversiones que se están anunciando ahora por parte del Cabildo y del Gobierno de Canarias, y bueno.
Para ser exacto, déjame que me apunte el tanto, se estrenaron ustedes ayer por la cadena COPE cuando llamamos para formalizar la entrevista.
Efectivamente, y bueno, yo celebro evidentemente cualquier inversión, cualquier mejora en este recinto y todo es bienvenido, pero es verdad que necesitamos las instituciones, en este caso la primera administración del municipio donde está ubicado el recinto hospitalario, pues conocer las mejoras para poder trasladárselo a la ciudadanía y poder defenderlo y poder tener de primera mano este conocimiento de lo que allí se hace.
Será la circunstancia, Javier, porque creo que es un dato importante, ¿sí?, que toda esta noticia llega en un momento en que ustedes habían pedido y estaban esperando a ser recibidos en una reunión con la consejería para justamente hablar del Hospital del Norte, ¿no?
Sí, de hecho, desde que accedimos al gobierno hace un año y medio aproximadamente, pues lo primero que hicimos con los municipios de la comarca, desde Los Realejos hasta Buenavista del Norte, fue tener una primera reunión de trabajo entre los municipios para reivindicar al gobierno de Canarias, a la Consejería de Sanidad, pues diferentes cuestiones que nos demandan de por sí los vecinos y vecinas de esta parte de la isla. Y tuvimos ese encuentro, hicimos un escrito dirigido a la consejería, a la consejera, bueno, otras peticiones que han venido después, para poder conocer de primera mano esta realidad, y todavía seguimos sin ningún tipo de respuesta por parte de la consejera de Sanidad y ningún cargo político del gobierno de Canarias y tampoco del Cabildo Insular de Tenerife. Nos enterábamos también por los medios de comunicación en el mes de mayo de una visita oficial al Hospital del Norte del presidente del gobierno de Canarias, de Clavijo, con la consejera, la presidenta del Cabildo Insular, y no fui invitado ni fui informado de esa visita.
Pero ¿cómo es posible que vaya el presidente y la consejera a un hospital que está en su municipio y no lo pongan en conocimiento ni inviten al alcalde?
Pues esa fue mi sorpresa, la verdad, que enterarme por los medios de comunicación de una noticia tan importante, donde se anunciaba una inversión y mejoras y puesta en marcha de unos quirófanos y demás. Pues bueno, yo lo celebraba, la noticia en sí, pero la verdad que me sorprendía que no se nos avisara y no se me diera conocimiento de esa visita a mi municipio en unos terrenos que se dio en su momento el propio ayuntamiento para la construcción de este hospital. Y bueno, yo pues nada, lamento que esto sea así y no podamos trasladar, yo no pueda trasladarla a los vecinos que me preguntan día a día cuestiones sobre esto, porque esos vecinos, lo vivimos todos, tenemos que trasladarnos diariamente al hospital para pruebas, al hospital universitario para pruebas, y nos tenemos que levantar muy temprano para evitar esas colas de la autopista y tantos otros inconvenientes para personas que se están dializando, personas que al final pues sufren mucho el estar en la carretera tanto tiempo.
¿Pero ustedes creen que esta cifra es real? Es decir, que se pueden evitar 140.000 viajes al año en la autopista del norte con esta inversión de 800.000 euros, que tampoco han dado muchos detalles sobre en qué equipamiento se va... Bueno, sí, han dicho que incluyen nuevo laboratorio, adecuación de la sala oncológica de citostático, pacientes tratados con una sustancia que demora detiene el crecimiento de las células, estoy leyendo por aquí, y mejorar el banco de sangre. ¿Ustedes realmente creen que esto va a evitar o que se pueden evitar 140.000 desplazamientos en la autopista del norte al año?
Hombre, si la noticia fuese real y si los datos que se manifiestan en esa nota de prensa son reales y de verdad se ponen esos servicios en marcha en el Hospital del Norte, entiendo que la cifra, pues no sé si será esa o mayor o menor, pero muchos desplazamientos se evitarían. Yo soy conocedor de primera mano de muchas familias, de muchas personas que se levantan temprano y que tienen citas en el hospital universitario a primera hora de la mañana o durante toda la jornada. Y bueno, todo eso lo evitaríamos y tendríamos ese servicio cerca de casa. Espero que esto no se quede en un simple titular, como venimos acostumbrados en diferentes etapas, en diferentes gobiernos, sino que sean realidades y no conformarnos con migajas o titulares políticos de turno, porque es verdad que los ciudadanos de esta parte de la isla, de ICOI y de toda la comarca, estamos muy cansados de promesas en cuanto al hospital, y espero que, bueno, que se vean materializadas. Pero desconozco el alcance de las mismas porque, como te digo, como les cuento, no tengo conocimiento de primera mano porque la consejera no nos ha atendido ni nadie del gobierno de Canarias o del Cabildo Insular de Tenerife en materia de sanidad.
Fíjate, Javier, el mensaje que nos envía un oyente a nuestra central de WhatsApp, al 610-1011, dice: buenos días, Guillermo, los estoy escuchando y no se engañen. Ir al Hospital del Norte es una pérdida de tiempo. Al final, tengas lo que tengas, te van a derivar a Luc y tendrás que coger el coche e irte en carretera hasta la laguna. Dice por aquí este oyente.
Sí, y no le falta ningún tipo de razón, porque es así, lo hemos vivido todos, que en muchas ocasiones pues decidimos directamente ir a Luc porque sabemos que en el Hospital del Norte nos van a derivar y al final lo que supone es una pérdida de tiempo, o estar esperando horas y horas y horas por un traslado, por una ambulancia que nos lleve hasta el hospital universitario. Y bueno, son muchas cosas que hay que mejorar, porque somos conocedores y sabemos de muchas personas que durante ese tiempo de espera pues bueno, han sufrido ciertas complicaciones y es que se nos va la vida en ese tiempo de espera para trasladarnos del hospital de Hico de los Vinos al universitario y bueno, todas estas cuestiones hay que mejorarlas y yo creo que no caben más excusas.
Javier, y digo yo, no convendría que todos los alcaldes de la comarca se agruparan por encima de colores políticos, que yo entiendo que estábamos pensando incluso en llamar a un alcalde de más, pero decíamos, bueno, es que si llamamos a un alcalde de Coalición Canaria, pues a lo mejor va a decir si guana todo lo que diga el cabildo, no sé, es una lectura que
lo hemos hecho, sí. Como te contaba, es decir, desde el que accedimos al poder, una de las primeras cuestiones que hicimos fue convocar a los alcaldes y alcaldesas de la comarca. Vinieron algunos representantes por ellos, algunos concejales o concejalas, y tuvimos un encuentro en el propio Ayuntamiento de Hico de los Vinos, de donde salió una batería de propuestas o de ideas o de comentarios que al fin y al cabo pues nos los trasladan los propios vecinos y vecinas, y de ahí solicitábamos una reunión con la Consejería de Sanidad, perdón.
Y esa es la reunión que no se ha producido.
No se ha producido. Después, posteriormente, solicitábamos otra a raíz de esa visita del presidente del gobierno y la presidenta del Cabildo, donde, pues, en definitiva, pues, la sorpresa que nos producía, no solo a mí como alcalde de Hico, sino también hablándolo con compañeras alcaldesas de Los Hidos, del Tanque, Buenavista, cómo era posible que no se nos avisara, y mucho más, en este caso, a mí como alcalde del municipio donde se encuentra el hospital. Y no hemos tenido ningún tipo de respuesta, que ni siquiera nos han comentado, pues bueno, lo valoramos, cuadramos agenda, absolutamente nada, el silencio. Y claro, al final, no es una falta de decoro hacia mí como alcalde, sino al municipio de Hico y a la comarca donde se encuentra ubicado este hospital.
Efectivamente, porque son miles de personas y lo hemos comentado y muchas veces denunciamos situaciones aquí, por ejemplo, que tienen que ver con el Hospital Universitario de Canarias, que ese sería otro tema, Javier, la verdad, porque hay mucha gente que se queja que los habitantes del norte de Tenerife son de segunda con lo que tenemos en el Hospital Universitario, pero resolveríamos mucho y muchas cosas si tuviéramos un hospital comarcal en el norte, bueno, pues con una serie de equipamientos y de servicios que por el momento parece que no tiene y que no se sabe cuándo los va a tener. Pero bueno, en fin. Javier, yo lo que espero y lo que haría es un llamamiento para que la Consejería de Sanidad les escuchara y se reuniera definitivamente con ustedes y les pusiera al día de cuál es la situación y cuáles son los planes para los próximos años.
Sí, por supuesto. Yo espero que esto sirva de foco, de atención, de que aquí habemos muchísimas personas que pagan, que pagamos nuestros impuestos y que necesitamos también que se nos atienda y sobre todo que se nos dé cuenta o explicación de las intenciones que se anuncian por medios de comunicación. Vamos todos a una, independientemente de los colores políticos, como decía, de los diferentes municipios de esta comarca, nos hemos reunido, nos hemos sentado, hay algún representante, en el caso de Garachico, gobernado por Coalición Canaria, y creo que atendemos a la misma realidad y no estamos mirando los colores. Bien. Y es lo que pedimos a cambio, es decir, que desde el gobierno de Canarias pues no se mire el color político que está en Hico de los Vinos o en la comarca, que precisamente pues bueno coincide que es mayoritariamente pues bueno desde el Partido Socialista, nosotros Alternativa Hicodense gobernando también con el Partido Socialista y espero que esto no sea la razón o el motivo por el cual no se nos ha atendido, pero bueno, reivindico y agradezco el altavoz que nos están dando desde la COPE para poder atraer la atención de la consejera o de quien corresponda en el gobierno de Canarias.
Muy bien. Javier Serra, alcalde de Hico de los Vinos, muchísimas gracias por atendernos. Un saludo.
Muchísimas gracias a ustedes. Un saludo.
Hasta luego. Esta es la situación. Hay dudas, desde luego, en toda la comarca, en la Isla Baja, en Hico de los Vinos, por la situación y, evidentemente, porque esto realmente redunde en que haya un mejor servicio y, sobre todo, porque siempre hablamos de la Tenerife 5, en que se eviten esos 140.000 desplazamientos al año en la Tenerife 5 con este tipo de medidas. 10:28 es nuestra noticia del día con Quirón Salud Tenerife.
Quirón Salud, la mayor red asistencial de Tenerife, con 3 hospitales y 6 centros médicos comprometidos con la salud de Tenerife, te ofrece la noticia del día.
Descubre las nuevas mañanas de COPE Canarias.
Hola, soy Roberto González. Durante mucho tiempo me has permitido entrar en tu casa a través de la televisión y ahora toco a tu puerta a través de la radio. ¿Qué te parece si empezamos el día juntos cada mañana de 7 a 10 en Herrera, en COPE Canarias? Hablaremos de lo que nos rodea, de lo que nos inquieta, nos emociona y nos sorprende. Te espero aquí, en COPE Canarias.
De lunes a viernes de 7 a 10, Herrera en COPE Canarias.
Con Roberto González.
Adelántate al Black Friday. Ven a Dormitorum y aprovecha ahora un 60% de descuento más un 30% extra todo el mes. Llama gratis, visita nuestras tiendas o entra en dormitorum.es. Confía en Dormitorum. Gente despierta.
En Ecansa formamos profesionales de éxito. Te ofrecemos una formación dual, intensiva y general, donde la teoría y la práctica se combinan para prepararte en el mundo real. Nuestros programas en gestión hotelera, dirección de alimentación y bebidas y dirección de cocina te garantizan una formación de calidad con una inserción laboral superior al 90%. En Ecansa Hoteles Escuela de Canarias formamos profesionales de éxito. Infórmate en ecansa.com, Gobierno de Canarias.
Te esperamos en el restaurante Ancla Médano, con la arena y el salitre a pocos metros y unas vistas espectaculares a la playa de La Jaquita. Especializados en túnidos de temporada y las mejores elaboraciones de la cocina local canaria de la mano de Jesús Marrero. Haz tu reserva online, sin horarios y sin prisas. Restaurante Ancla Médano, apasionados del pescado azul.
Observa, escucha. Actúa.
Las agresiones sexuales en la infancia no son un cuento.
25 de noviembre, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, Cabildo de Tenerife.
Mami, es domingo y otra vez está lloviendo. Me aburro con todo lo que tengo, es igual a todo lo demás.
¿Por qué no vamos a Jugueterías Lifer? Es una tienda diferente, no es una más. Tienen maquetas muy chulas, construcciones, juegos de mesa para todos y juguetes que no se ven en otras tiendas.
La mejor calidad a los mejores precios.
Lifer, juguetes para crecer, juguetes para vivir.
Lifer.es.
¿Sabías que oír bien mejora tu calidad de vida? En Auditen queremos ayudarte a oír mejor. Contamos con audífonos de última tecnología. Contigo, desde 2012, somos tu opción de confianza en Tenerife, Santa Cruz, San Isidro y Las Américas. Contáctanos en el 922 15 14 24 o auditen.es.
Solo este viernes, Black Friday.
¿Un solo día? ¿Por qué? Ven a los Black Days de Luz Hogar Tenerife. Te sorprenderán. Luz Hogar Tenerife. Porque somos de aquí.
No todos, pero sí todas. 25N. Día Internacional de Eliminación de la Violencia de Género contra la Mujer. Que la vergüenza cambie de bando. Concejalía de Igualdad y LGBTI. Ayuntamiento de San Cristóbal de la Laguna.
Herrera, en COPE Tenerife, Guillermo García.
Miranza Clínica Muiños patrocina Tiempo de Análisis.
Día 7:31, te lo venimos contando desde primera de la mañana, es una noticia que no... Bueno, pues yo creo que me requiere un comentario y la venimos comentando toda la programación de COPE en Canarias a nivel regional y a nivel insular. Nuestra comunidad es la comunidad autónoma de España donde el menú del día es más barato, con una media de 12,70 euros de media. Las Palmas de Gran Canaria, de hecho, es la capital donde menos se paga por comer en esta modalidad con 13 euros, según una encuesta elaborada por la patronal de Hostelería de España junto a la empresa Enderred. Fíjese que la media está en 14 euros de media en España. Es verdad, como yo decía también al principio, que hombre, no podemos comparar los sueldos que hay en Madrid, por ejemplo, con los que hay en Canarias. Pero bueno, nos quedamos con ese dato. 12,70 euros de media el menú. Hemos visto algún menú esta mañana, nos comentaba nuestro compañero Javier Benítez en Gran Canaria, en Las Palmas. Hay un bar que pone un menú de 3,50. Yo no sé realmente cuánto le ganan a cada menú ni qué comida ponen, pero que hay un bar popular, por lo visto, que tiene un menú de 3,50. Claro, hablando de menú, pues nosotros todos los días en este programa te contamos el menú diario que tienen nuestros buenos amigos del restaurante Canaima, y hasta allí me voy a ir con su responsable, con José Fumero. José, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal, Guillermo? Buenos días.
Ustedes tienen el menú del Canaima que contamos aquí todos los días en este programa a 11 euritos, ¿verdad?
Sí, por debajo de la media, por lo que estoy oyendo encima.
Estamos por debajo de la media y no es por nada, pero no es porque ustedes sean buenos amigos de esta casa, pero el menú que ustedes ofrecen diario es un gran menú, un buen menú, ¿no?
Sí, sobre todo variado, porque de verdad que todos los días cambiamos los platos y las propuestas, no es la repetición de ensalada, espagueti y postre, ¿no? Nosotros tenemos un menú que, bueno, tal es el éxito que hay gente que viene aquí a comer todos los días de menú, todos los días, porque es variado. O sea, hay días que siempre tenemos un platito de cuchara de primero o una ensalada,
Sí.
y después la otra opción, pues puede ser macarrones, fabada, arroz, incluso abadejo rebozado, bistec de chuleta, no sé, es que hay una variedad y siempre intentamos también que el postre sea diferente todos los días, ¿no? Tarta de calabaza, estamos con un éxito tremendo la tarta de calabaza.
Sí.
A veces ponemos quesillo, a veces ponemos pues tres leches, no sé, tenemos un arroz con leche también, mousse de chocolate. O sea, tenemos una variedad que hace que, primero, pues que la gente repita porque lo tenemos variado, y segundo,
Eso te
que
iba a
cuando...
preguntar, el perfil de la gente que come menú es que repite mucho, evidentemente. Es un cliente muy fiel, digamos, ¿no?
Sigo, y un currante, el que dice, mira, yo quiero comer bien el menú, porque al final es un menú bastante contundente, porque si te pegas el primero y el segundo, te puedo asegurar, y el postre, te puedo asegurar que sales muy, muy bien, satisfecho, sin hambre, hasta para la noche, ¿no? Como se dice, ¿no?
Sí.
Porque yo muchas veces con un plato tengo, ¿no? Pero aquí nosotros tenemos ese doble plato que hace que salgas muy bien de
El
comida
menú tiene
y...
los dos platos y el postre, que no está nada mal,
Sí,
vamos. Claro.
claro, y la
Que
bebida
mucha gente, por
incluida,
ejemplo,
¿no?
te pone un menú a lo mejor barato, pero no te pone postre, sino te pone café dentro del menú, por ejemplo, ¿no?
Sí, claro. Nosotros tenemos el postre, que también si no quiere postre puede tomarse un café como alternativa, ¿no? Y luego incluso pues hay gente que toma como bebida un batido pequeño. Imagínate, o sea, es un menú muy completo y que cuesta muchísimo también mantener este precio porque de
Ahí
verdad que la...
quería ir. Me has adelantado mi siguiente pregunta, es decir, ¿cómo hay que ajustar? ¿Cuesta mucho mantener ese precio? Ustedes tienen el menú a 11 euros en este momento.
Sí,
¿Cuesta
sí,
mucho,
sí.
digamos, ajustar ese precio y ofrecer un producto, bueno, pues que esté bien y tal, a cuenta del precio? Es decir, ¿hay que estar siempre peleando, a ver, viendo qué margen de ganancia nos queda?
Sí, correcto. Esto es un tema, es una lucha diaria, ver con qué producto sale rentable este menú, lógicamente. Y te digo, aguantando lo máximo posible hasta que te dejes pues, inevitablemente abocado a subirlo en unos meses, porque si fuera que las materias primas van a menos, pero no, es que cada vez son más, aparte que son productos de calidad. O sea, nosotros, por ejemplo, cuando ponemos esto con papas fritas, no son papas congeladas, las ponemos con papas de la tierra, el arroz, las garbanzas, bueno, un potaje de verduras con la verdura que compramos en el mercado. O sea, no escatimamos en la calidad de las materias primas, porque al final nosotros lo que queremos es que el cliente salga satisfecho y que valore que comer fuera pues es como comer en casa, ¿no? Que es
Hay que
la
decir
gran
que Canaima siempre
seña.
está lleno, vamos, de lunes a viernes está lleno siempre.
Sí.
¿Cuántos menús pueden servir ustedes, no sé, en un día normal?
Mira, de verdad que no me sé el dato bien, ¿vale? Pero sí que es verdad que bastantes menús, ¿eh? Y aparte, incluso, Guillermo, te di un dato, hay gente que viene a las 5 de la tarde a comer. Porque tenemos la cocina siempre abierta,
Por
¿no?
lo que tú dices, porque son currantes y a lo mejor pues salen a las
Claro.
5 de la tarde, por ejemplo, ¿no?
No, y están todos cerrados a las 5 ya. Entonces dice, bueno, voy a comer, el Canaima sé que está abierto, ¿no? Y pasan por aquí.
Además, ustedes están en una zona justamente donde hay mucho trabajador y mucha empresa alrededor, en un polígono donde bueno, por ejemplo, Costa Sur, evidentemente, donde hay mucha gente trabajadora, ¿no?
No, yo se lo estaba diciendo antes a tu compañero que estaba hablando con él, le digo, hay mucha gente que viene del norte o que viene del sur y la conexión con las dos autopistas siempre es por aquí delante, ¿no? Y hay mucha gente que dice, bueno, estoy todo el día en el sur y cuando vengo para acá, pues mira, vengo y paro por el Canaima porque sé que está abierto y voy a comer tranquilito, en un buen ambiente, sentadito y salgo bien,
Yo te
¿no?
digo que tengo dos o tres clientes que me tropiezo de vez en cuando. Esto es verídico lo que voy a contar, ¿eh? Tengo dos o tres amigos, son amigos y oyentes del programa, ¿no? Primero amigos y después oyentes, que siempre me dicen, oye, siempre estoy pendiente de cuando dices el menú porque voy muchos días. Tengo uno que dice, mira, yo voy como 3, 4 días muchas veces a la semana, voy al Canaima y está en Santa Cruz, ¿eh? No, no está por ahí por la zona. O sea, voy a Santa Cruz y subo porque yo, bueno, cuando tú ya cuentas el menú, entonces ya subo.
Pues sí, de verdad que sí. No, y aparte que como digo yo, que todos los días tenemos una cosita diferente. Y luego, mira, si un día no tienes ganas de menú, también tenemos otras propuestas, ¿no? Porque,
Sí,
como digo yo, o sea, que
sí,
no,
sí, sí.
no, si no te gusta
Oye,
el menú, pues mira, pide un pabellón, por ejemplo, y ya
yo,
está.
claro, efectivamente. ¿Y estos bares que tienen ese menú por debajo de 10 euros, realmente el margen de ganancia me imagino que es muy poco, ¿no?
No, y también creo también, Guillermo, que tú sabes que estos menús, si usas papas congeladas, si usas espaguetis, si usas arroz blanco, yo qué sé,
Claro.
puedes apretar, ¿no? Porque la materia prima te sale más barata. Pero claro, si tú, por ejemplo, nosotros el otro día ofrecimos garbanzos con arroz, pues es que tenemos que usar unas buenas garbanzas para hacer un buen producto, ¿no? Y de verdad que nosotros no nos cativamos y nos cativamos con los, porque al final la gente lo que queremos nosotros es que repitan, ¿no? Que repitan y que se sientan como que están comiendo en casa, ¿no?
Claro. Desde luego, el de los 3 euros estos de Vegeta de Las Palmas, alguien me lo tiene que explicar, porque como decíamos antes, o está subvencionado o no le vemos el beneficio por ningún lado. Pero bueno, en
De
fin.
verdad que sí, de verdad que
Oye,
sí.
José, muchísimas gracias por atendernos. Un abrazo fuerte, ¿eh?
Muchas gracias, amigo, y de verdad agradecidos de cómo ustedes venden el menú nuestro, que es una delicia. Maricruz, dale el saludo de nuestra parte, que lo hace con mucho cariño y estamos encantados.
Siempre lo hacemos con mucho cariño, efectivamente. Gracias, José. Un abrazo.
Saludos, saludos.
Hasta luego. No, me tengo que ir de viaje con César Sar, pero antes, los trabajadores de hostelería, de Comisiones Obreras, están protestando hoy frente a las sedes de las patronales hoteleras. Están en Lanzarote, están en Gran Canaria y están aquí también en la isla de Tenerife contra la precariedad en la hostelería. Voy a saludar a, pues lo voy a decir inmediatamente, a Borja Suárez, que es secretario de la Federación de Servicios de Comisiones Obreras. Borja, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, Guillermo. ¿Qué tal?
¿Qué les ha llevado a movilizarse exactamente en el día de hoy, Borja?
Pues defender la dignidad de las personas trabajadoras de hostelería, donde creo que han sacado un sector adelante después de un cliente cero, de una pandemia muy dura bajo encima de sus hombros, donde socialmente fuimos responsables en firmar convenios que tenían que ser pues moderados, porque no sabíamos cómo íbamos a acabar, y pedimos ese mismo respeto social a las patronales. Que ahora que vemos cómo tenemos 18 mil millones de turistas y batimos récords, se sienten y actualicen los salarios a la vida, ¿no? Al gasto que tienen esos trabajadores y trabajadoras, porque el trabajador y trabajadora de hostelería no puede ser un trabajador y trabajadora pobre.
¿Cuándo se firmó el último convenio del sector de la hostelería en nuestra provincia, Borja?
El día, el 2020.
En 2020. Y desde entonces no hemos renovado el
Vamos
convenio.
para. Tiene una vigencia de 2020 hasta 2026.
Sí.
Y lo que hemos solicitado es que ya lo hemos solicitado el año pasado y lo hemos comido un año, en que nos sentemos, en que busquemos maneras de mejorar sobre todo la parte salarial de los trabajadores y trabajadoras, donde se repercuta de verdad pues una inversión en prevención de riesgos laborales, porque están todo el día los patronales llorando del absentismo, y el absentismo no deja de ser gente enferma porque no priorizan en la prevención y en la prevención de riesgos psicosociales. Y eso es lo que venimos solicitando. Al final vemos cómo hemos firmado un convenio con una lealtad social, que es lo que nos corresponde, y que ese convenio ahora mismo no está actualizado al bolsillo de las personas trabajadoras, porque nadie se esperaba la situación tan buena que está llevando el sector. Y creo que con voluntad se podría solucionar esto, pero la falta de voluntad y solicitud por nuestra parte de abrir dichos convenios, pues ya lo avisábamos en septiembre, que caminaríamos hacia una huelga sectorial,
Sí.
y en eso estamos.
Es obvio que las circunstancias de 2020 a las de ahora son completamente diferentes, ¿no? Y mes a mes vemos cómo siguen aumentando los datos de llegada de turistas y por ende de facturación de muchas empresas, ¿no?
Sí, al final esto es aplicar la coherencia. Nosotros tenemos alcance a los balances de cuentas de todas las empresas con nuestros comités de empresas, y vemos cómo esas empresas van francamente bien. Vemos cómo esas empresas han sacado, que ya no lo dicen y ya no se acuerdan, ese sector después de la pandemia sin eventualidad. Le hemos sacado las personas que habían indefinidas, con muchas personas en ERTE, y de ahí la situación muchas veces de salud que están sufriendo nuestros compañeros y compañeras. Y lo único que le pedíamos era una lealtad social a la patronal, de sentarse y valorar la posibilidad de, antes de negociar el nuevo convenio, actualizar los salarios y luego sentarnos a ver ese nuevo convenio, cómo podíamos solucionar problemas como la de la salud de nuestras personas trabajadoras. Pero lo que no hemos encontrado es un no rotundo. Hemos firmado un convenio y ese convenio tiene que durar hasta que termine la vigencia, y nosotros no estamos dispuestos a eso. Ya vemos cómo el gobierno de Canarias
sale a pintura a decir que hay que subir los salarios a los trabajadores, pero es una lástima que todo solo se quede en palabras.
Los empresarios hablan mucho de asentismo laboral. Ustedes insisten en que es como consecuencia de la precariedad que ustedes tienen.
Yo, por una parte, solo decir una cosa, la definición de asentismo, cualquier persona la puede ir a buscar en Google. Asentismo es faltar a trabajar si una causa justificada. Si a mí un médico me da una baja, ya no es ausentismo, es una baja por incapacidad temporal. No seremos nosotros, y creo que tampoco están ellos en disposición, de dudar de nuestros facultativos médicos, de la sanidad pública, que hacen una labor excepcional. Muchas veces, pues muy sobrecargados. Para nosotros, por supuesto, que es una falta de inversión en prevención. Las patronales ven el gasto, la prevención como un gasto y no como una inversión. Y ese concepto hay que cambiarlo. Hay que invertir para que las personas trabajadoras lleguen a su jubilación con salud. Y no veamos como vemos fiestas en las camareras de piso cuando llegan a la jubilación, porque de 20 llega una.
Y cuando los empresarios hablan de que los jóvenes hoy en día no quieren dedicarse o no quieren hacer los sacrificios que conlleva una profesión como la hostelería, ¿ustedes qué tienen que decir a esto, Borja?
Mira, eso es de los creadores de que el canario no quiere trabajar o que de las paguitas, prefieren vivir de las paguitas. Aquí las personas jóvenes están más formadas, están muy formadas y muchas veces se van a trabajar a sectores de hostelería fuera de aquí. ¿Por qué? Porque aquí las condiciones no son buenas, porque las condiciones se han quedado obsoletas y hay que darle una vuelta a esas condiciones laborales, hay que la gente pueda conciliar su vida laboral y familiar, que la gente pueda llegar a final de mes, que no sean trabajadores pobres, que tengan acceso a una vivienda y que no tengan que vivir en caravana en el mejor de los casos. La gente joven quiere trabajar, por supuesto que quiere trabajar, por eso van a sitios como Ecanza, que tenemos nuestra propia institución que forma gente para hostelería, y ya va ahí. Hay que mirar cuánta de esa gente se queda en el sector de Canarias. A lo mejor ahí saldría un dato devastador que se va a trabajar fuera. ¿Por qué se va a trabajar fuera? Por las condiciones. Yo creo que la patronal lo que tiene que hacer es dejar de generar titulares como que los canarios no quieren trabajar, que la gente joven no quiere trabajar, que la gente se pone mala y va y coge la baja. No, la coge no, la da un médico. Con lo cual nosotros creemos que tenemos que apartar esos discursos que señalan a la sociedad y hacer un poco de autocrítica, que a lo mejor tenemos un convenio que hay que darle una vuelta.
Bueno, pues espero que los empresarios escuchen y se sienten a mejorar ese convenio, porque creo que las reivindicaciones son justas que están haciendo. Borja Suárez, secretario de la Federación de Servicios de Comisiones Obreras. Muchísimas gracias. Un abrazo.
Gracias a ustedes. Un abrazo.
Hasta luego. Bueno, leo mensajes en el 610-1080-11. Dice un oyente, buenos días. El problema es que toda la hostelería no está en zonas turísticas. Efectivamente, tiene razón este oyente. Otro oyente que nos manda una frase para reflexionar. Dice, el estómago es más inteligente que el cerebro porque te avisa cuando está vacío y el cerebro no. Dice por aquí este oyente. No sé a qué tema se refiere exactamente. Otro oyente que nos dice, no solo es Icoy y la Isla Baja, está también La Guancha, San Juan de la Rambla, etcétera. Me refiero al hospital, por supuesto que sí, evidentemente. Otro oyente que dice, buenos días, desde luego los políticos son increíbles. Anoche dice que inauguraron en Santa Cruz la luz de la Navidad y resulta que este señor dice que son cosas de él y, o sea, que ellos quedan de maravilla con el gasto de la luz y la gente muriéndose de hambre. Bueno, hay que poner todo en situación también. 10:46, a vuelta de mensajes, me voy de viaje con nuestro buen amigo César Sar. Venga.
Tu vista no merece más esperas. Miranza Clínica Muiños, ahora en la carretera del Botánico 30, Puerto de la Cruz, con cobertura de compañías nacionales e internacionales. Infórmate y pide cita en el 822-130313 y en miranza.es. Miranza Clínica Muiños, ahora más cerca de ti.
No todos, pero sí todas. 25N. Día Internacional de Eliminación de la Violencia de Género contra la Mujer. Que la vergüenza cambie de bando. Concejalía de Igualdad y LGBTI. Ayuntamiento de San Cristóbal de la Laguna.
¿Sueñas con una boda inolvidable? En FEBODA creamos juntos lo que nos une. Descubre el evento donde se une cada detalle que buscas para hacer de tu sueño una realidad. Te esperamos en FEBODA, del 29 de noviembre al 1 de diciembre, en el recinto ferial de Tenerife.
Solo este viernes, Black Friday.
¿Un solo día? ¿Por qué? Ven a los Black Days de Luz Hogar Tenerife. Te sorprenderán. Luz Hogar Tenerife, porque somos de aquí.
En Herrera, en COPE más Tenerife, el último jueves de cada mes, elaborado en Canarias, por unas islas más sostenibles. Espacio dedicado a nuestro sector industrial y su implicación con la sostenibilidad y el desarrollo de las islas. COPE, estar informado.
Herrera en COPE Tenerife. Guillermo García.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario, el mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
¿Un bocadillo al gusto con un zumo de las mejores frutas para desayunar? ¿Tu tortilla recién hecha? ¿O un menú variado con un buen plato de cuchara? ¿O un pescado fresco? ¿O una carne para almorzar? Y es que a veces el cómo no es lo más importante, sino el dónde. Ven a Canaima, porque te esperamos con una cocina en horario ininterrumpido y con el mejor producto. Canaima, el de toda la vida.
Un plato que no sabe a comida, sabe a gloria bendita. Lo probaste de tu bisabuela, después de tu tío, de la vecina y ahora te toca a ti. ¿Qué nos dará el rancho que cuando más lo necesitas va y te devuelve la vida? ¿Qué tendrá si hasta un tupper en un restaurante o en un guachinche sabe a estrella Michelin? Querido rancho, pero qué bueno está. Pastas La Isleña.
La Rambla Azul del Mercado Nuestra Señora de África les recomienda.
Cuchillería Filox. Afilado, venta y grabado a láser de material de hostelería y peluquería. ¿No sabes qué regalar? Haz un regalo útil y entrégalo con un grabado imborrable. Estamos en la Rambla Azul, puestos 12 y 21. WhatsApp al 600-6700-86.
Y recuerda, tenemos parking gratuito para nuestros clientes. Visita la Rambla Azul en el Mercado Nuestra Señora de África.
Observa, escucha, actúa.
Las agresiones sexuales en la infancia no son un cuento.
25 de noviembre, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, Cabildo de Tenerife.
Y aprendemos mucho de forma emocionante. Es que nos encanta hacer turismo. Y nos encanta hacer turismo con el que más sabe, que es nuestro buen amigo, el turista César. César, ¿qué tal? Buenos días.
Guillermo, muy buenos días. ¿Cómo estás?
Pues muy bien. ¿Y tú qué tal?
Pues mira, muy bien. Aquí en casa, en mi islita, que en la Rotava, que ha hecho un viento unos días para atrás, que estaba preocupado, la verdad.
Viento y calor, pero, ¿eh? Porque vamos, porque la Rotava también, ¿sí?, ha hecho calor estos días, ¿eh?
Sí, sí, pero es que ayer había 27 grados, y yo decía, pero es que no puede ser.
En pleno mes de noviembre.
Dedicado a los que dicen que no, el cambio climático no existe, coño, pues el cambio climático existe.
Desde luego.
La discusión puede ser otra, pero esa no.
Oye, hoy me vas a hablar de un país que hay que visitar sí o sí, por lo menos una vez en la vida, que es México, ¿verdad?
Hombre, sí, sí, México, joder, México, perdona por la expresión, es que México México es fascinante, es mi país favorito del norte de América.
Sí.
Digo, por poner a veces un poquito a los amigos en contexto, ¿no? Tenemos México, tenemos Estados Unidos y tenemos Canadá. Si yo tuviese que quedarme con uno, o sea, yo te diría que México, ¿no? México es fascinante porque que es que México es un país que tiene un poco de todo. O sea, México tiene playas, tiene selvas, tiene volcanes, tiene ruinas, tiene gastronomía, tiene lagos, tiene cenotes, tiene sincretismo, ¿no? Esa mezcla entre el cristianismo y las creencias paganas, sí, antiguas, ¿no? Y luego también tiene pues toda la impronta colonial española tan maravillosa, y luego México tiene los mexicanos que hay que decir,
que son una,
¿no?,
gente maravillosa, verdad, también, mexicanos, ¿no?,
son una gente maravillosa. Fíjate, un par de anécdotas. Yo cada vez que voy a México y digo que soy español o que soy canario, o sea, las puertas abiertas todas. Digan lo que digan por ahí, me da igual. Siempre hay 4 o 5 personas buscando el conflicto.
Sí.
El conflicto no existe. Es decir, es como Tenerife y Gran Canaria, que tú te encuentras con una persona de Gran Canaria en la Gran Vía en Madrid y poco menos que le das un abrazo,
claro,
¿no? Aunque tú seas de Tenerife, porque somos canarios y tal.
Claro.
Es lo mismo. A un mexicano, tú le hablas de un español y le encantan los españoles. Y yo cuando voy viajando a algún lugar del mundo y me encuentro a alguien que me suena mexicano, le digo, ¡ah, mexicano! ¡Ah, sí, sí, yo soy de México! ¡Ah, contra, soy de España! Acabo muchas veces en México, me encanta tu país, tal cual. Y enseguida nos hacemos amigos.
Enseguida.
México y España somos dos países hermanos.
Oye, hermanos. Claro, hablar de México es tan amplio que tendríamos que tener 2 horas para hablar de México, ¿no? Y tenemos 8 minutos, claro, quiere decir. Dime, para el que no haya ido nunca a México, como yo, por ejemplo, en un primer viaje,
¿tú qué dirías? Oye, tienes que ver esto, esto y esto.
Bueno, yo te diría que México habría que abordarlo al igual que en España, y eso que son tamaños diferentes por zona. Es decir, no puedes pretender hacer un viaje a España para llevarte lo mejor de España en un viaje, no puedes hacer un viaje a México. Hay que decidir si quieres ir a Ciudad de México, a la zona centro, le quieres meter también Guanajuato, le quieres meter los pueblos mágicos, o si quieres hacer eso, Guadalajara, Tequila, o hacer la zona que hemos hablado aquí algunas veces, ¿no? Del Caribe mexicano, con toda la zona de Riviera Maya, o si quieres dedicarte a hacer en global la península de Yucatán, sí. O si quieres hacer un México más lujoso con Baja California, hay muchos Méxicos, hay Méxicos variados, podríamos hacer una sección de cada uno de estos, ¿no? Yo qué sé, toda la zona de los pueblos mágicos del corazón de México, donde se hace el tequila, San Miguel de Allende, Guanajuato con las ciudades cervantinas, que hemos hablado aquí hemos hecho directos en nuestra sección, sí. Desde Guanajuato, delante de la Universidad de Guanajuato, ciudad cervantina, un edificio magnífico, una universidad histórica, y recuerdo que había un joven allí en uno de los grupos que hicimos, que bueno, hablaba, pobrecito, me refiero desde la ignorancia y la juventud, que igual uno no conoce mucho, era un joven que nos acompañaba y tenía 20 y pocos años y decía, bueno, porque claro, los españoles se llevaron el oro y no sé qué, ¿no? ¿Dónde está el oro? ¿No? Y decía uno de los guías que teníamos, pues mira, el oro lo tienes aquí delante, ¿no? El oro lo tienes en las universidades que dejaron los españoles en México, de las primeras universidades que fundaron en el continente americano y que permitieron que muchísimas personas tuvieran acceso al conocimiento, a aprender a leer, a escribir, a desarrollar una carrera, unos estudios, en fin, y lo tienes en esas ciudades coloniales, en esas casas, en ese estilo, en esos adoquinados, en una época en la que las calles eran todas de tierra, pues llegaron los españoles y ayudaron a urbanizar, a civilizar en gran medida aquel lugar, ¿no? Así es que eso lo tienen muy en cuenta y lo puedes observar tú cuando te mueves por ciudades históricas mexicanas y tú dices, wow, ¿qué historia tiene? Ojo, más historia de la que hay en Estados Unidos, porque claro, es mucho más antigua, mucho más profunda, mucho más arraigada, porque los británicos, los ingleses, holandeses, alemanes en más al norte, lo que hoy en día es Estados Unidos, sí. No fundaron ninguna universidad, por ejemplo, ¿no? Entonces, claro, la historia que puedes observar caminando por México no la puedes observar de ahí para el norte en ningún lugar, ¿no? La historia que llegó con los españoles, pero tenemos toda la historia precolombina, que es maravillosa, ¿no? Con las lenguas mayas, con toda la zona de Teotihuacán, con esas pirámides espectaculares, ¿no? Y hay unos yacimientos arqueológicos precolombinos en México que habla un poco de las personas que vivían allí antes. Y luego lo bonito es que tú te encuentras por las calles de Ciudad de México a personas que tú las ves y tú dices, este no es descendiente de los castellanos, ¿no? Uh-huh. O sea, tú lo ves por su aspecto, por, sí. por su fisionomía, por el color de su piel, por sus rasgos, por sus... por todo, tú te das cuenta que esas personas no vienen de Europa, ¿no? Y queda afortunadamente muchísimo de aquello, ¿no? Y ese punto racial que tiene también México, ¡buah!
Igual la pregunta es también excesivamente amplia, porque habrá ciudades y zonas muy diferentes, ¿no? Claro. Hemos hablado incluso de Baja California, de Tijuana, etcétera, que es uno de los sitios más peligrosos del mundo, pero a nivel de seguridad, cuando uno va a planificar un viaje médico, ¿qué tiene que tener en cuenta? ¿O dónde no debe meterse? En fin, ¿qué consejo podríamos dar, César?
Yo le diría un par de cosas. Uno, sentido común, ¿vale? Uno no es tonto, ya tenemos unas edades. Si sales por la noche de fiesta, alcohol, no sé qué, y tú ves cosas ahí un poco feas, mejor no te metas en ese rollo. Dos, preguntar al local people, preguntar a la gente del lugar, porque la seguridad cambia de una época a la otra, de un año a otro, de una zona a otra, no es siempre lo mismo, ¿no? Entonces, preguntar a la gente local, hombre, no es lo mismo moverte por Baja California, que es el lugar más pijo desarrollado de toda México con diferencia, que la gente va allí, tiene sus yates de lujo atracados en las marinas, que moverte, como tú dices, por zonas como Ciudad Juárez o tal, ¿no? hay sitios que son mucho más peligrosos. No es lo mismo un barrio de Cancún que meterte en una zona de Tulum, en Riviera Maya, en un hotelito allí tranquilo, que no pasa nada nunca, ¿no? Y es un sitio totalmente seguro y te puedes alquilar una bici y salir. Hay que preguntarle a la gente del lugar. O sea, tú puedes ir a cualquier sitio de México, cualquier sitio turístico de México, claro, es que ¿para qué te vas a meter en sitios que no son turísticos, no? Es como decirle a un turista que venga a España y que se meta, claro, no quiero citar ninguno de los barrios así un poco más conflictivos que tenemos aquí en Canarias, pero hombre, en términos generales, si tú te vas a Tequila, tú te vas a San Miguel de Allende, tú te vas a Palenque, tú te vas a Cancún, a Riviera Maya, a Oaxaca, a Guadalajara, a Tequila, tú te vas al centro de Ciudad de México, pero al centro histórico de Ciudad de México, claro, no se te ocurra, por favor, irte a los suburbios de Ciudad de México, porque es que allí tu vida no vale nada.
Pero vamos, en un pispás, ¿no?
En un pispás, lamentablemente es así. O sea, México, claro, si te vas a las cifras globales, tiene unos problemas de inseguridad brutales. Si te vas a las cifras del dato concreto de las zonas turísticas, pues te das cuenta que en las zonas turísticas hay robos y poco más, afortunadamente, ¿no? Alguna estafa, robo, pero bueno, como te puede pasar en algunos sitios turísticos de Europa también, ¿no? En el metro de París, que roban carteras, no sé cuántas carteras roban al minuto en el metro de París, pero creo que tienen el récord del mundo, ¿no? Hay toda una trama de ladrones de enseres en el metro de París, que el gobierno de Francia no ha conseguido erradicar eso todavía y lleva ya casi 10 años operando, ¿no? Pero ya te digo, México en términos generales yo le diría a la gente
es lo que tú dices, ¿no? Yo también, en París, por ejemplo, hubo zonas donde sentí esa inseguridad como la sientes en Barcelona a veces, todo hay que decirlo últimamente, ¿no?
Bueno, o sea,
que,
Raval,
bueno, te digo.
Barcelona es el sitio que el móvil lo agarro con las dos manos.
Son algunas pinceladas a tener en cuenta si vamos a viajar a México, que repito, es un país del que ya hemos analizado algunas ciudades como Baja California, como Guanajuato, nos ha ido contando un montón de veces, pero queríamos hacer hoy, además están de fiesta esta semana, pues por eso queríamos acercarnos a México.
Por la revolución.
Sí, señor.
Fiesta ahora.
César, un abrazo fuerte, amigo, hasta el viernes que viene.
Un abrazo grande, Guillermo.
Hasta luego.
Cuídense mucho. Hasta luego. Chao, chao.
Llegamos a las 11 puntos. Vámonos al boletín informativo. Seguimos con una hora de radio contigo. Venga.